el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de ustedes para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Bienvenidos al programa y también a nuestras amigas, bienvenidas. La ciudadanía tiene la palabra hoy, miércoles, un día importante para todos los que habitamos este planeta, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Bueno, son nuestros invitados en esta oportunidad, periodistas. Vamos a conversar sobre la cobertura de la información ambiental en Honduras. Dolores Valenzuela es la presidenta de la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales. Y Guillermo Mesa es periodista, produce reportajes sobre diversos temas de investigación periodística, incluidos temas ambientales para la Fundación Riken. Están ya con nosotros. ¿Qué tal, Lolita?
Pues vamos a decir que muy bien, aunque anímicamente estoy un poco afectada por lo que acaba de ocurrir, por la cantidad de incendios que se han incrementado increíblemente este año, y también por ese lamentable suceso en el que perdió la vida una joven promesa para, no solo para Centroamérica, su país Panamá, sino que para mismo Honduras, donde ella se estaba formando, esta muchacha María Carla Rivera Tejeda, que en un acto de humanidad había acudido junto a otros compañeros a sofocar un incendio que manos criminales, estoy segura, han provocado en la zona de Liuca, pues ella perdió la vida. Eso nos ha impactado tremendamente porque nos hace reflexionar qué es lo que la humanidad está haciendo, qué es lo que la humanidad está viendo en el futuro, si es que realmente va a existir un futuro. Eso y este Día del Agua, pues es triste.
Vamos a conversar de ese hecho más adelante y lo vamos a colocar en la perspectiva de el tema de incendios forestales, que es un aspecto que salta a nuestra vista en los últimos días. Guillermo, ¿cuál es la última cobertura de temas ambientales que ha hecho como periodista?
Precisamente tiene que ver con la contaminación ambiental, es decir, hay que verlo ligado, ¿verdad? Porque la contaminación ambiental también es producto de prácticas indebidas como los incendios forestales provocados. Y el último tema que me ha tocado trabajar es en dos municipios del país, tiene que ver con eso.
¿En qué municipios?
Específicamente en Yuscarán y en Sulaco, en el departamento de Yoro.
Yuscarán en El Paraíso, sí. Y Sulaco en Yoro. ¿Cómo está Sulaco respecto a la contaminación ambiental?
Bueno, yo diría está igual que la mayor parte de los pueblos del interior.
¿Qué contamina Sulaco?
Lo que más contamina en esta época tiene que ver mucho con los incendios forestales, básicamente, y la falta de un efectivo servicio de recolección y tratamiento de basura.
Y hay mucho polvo en las calles de Sulaco.
Sí, porque es un valle seco, es un valle interiorano, y todos los valles del interior son secos. Y en esta temporada el polvo es lo más común en las calles, en los caminos y en las carreteras.
Son contaminantes que definitivamente afectan la salud de los más vulnerables.
Definitivamente,
niños y ancianos.
Y hay una sinergia entre los contaminantes que produce la actividad del hombre específicamente y los que produce la naturaleza, porque en esta temporada hay mucha proliferación de polen que también se agregan al aire que respiramos. Y la gente que más sufre las consecuencias es la que vive en contacto directo, cotidiano, con estos agentes, los más pobres, porque no tienen la posibilidad de atenderse sanitariamente, diríamos nosotros, las afecciones que provoca la contaminación.
Ni proteger sus viviendas de la entrada de polvo que acaba afectando los alimentos, las vías respiratorias. Y bueno, Yuscarán, el paraíso. ¿Qué encontró en términos de contaminantes en Yuscarán?
En Yuscarán hay dos elementos que definitivamente contaminan la vida de la población, el ambiente de donde vive esta población, y que genera un resentimiento colectivo. Uno es la presencia tradicional e histórica de las dos fábricas de aguardiente que hay, que agregan contaminantes al ambiente.
¿Por los químicos que usan en la preparación?
No tanto por los químicos, más por los desechos, ¿verdad? Que no tienen todavía un tratamiento específico orientado a evitar la contaminación.
Que ahora son desechos plásticos, ¿verdad?
Hay que agregar los desechos plásticos. Y también tiene que ver el que le mencioné al principio, que es la falta de un buen servicio de recolección y disposición final de basura, básicamente.
O sea, el problema del manejo de los desechos sólidos o basura es un tema caliente en casi todas las ciudades de nuestro país y tiene un impacto en términos de la salud ambiental.
Definitivamente.
Su último trabajo, Lolita, en la cobertura de temas de medio ambiente, ¿lo recuerda? ¿Esta semana, la semana pasada, el mes anterior?
Bueno, si se puede llamar que la última cobertura es sobre, que tiene relación, es el hecho de estos incendios forestales, ¿verdad? Donde lamentablemente perdió la vida esta muchacha, María Carla Rivera, pero anteriormente había hecho un trabajo de una denuncia de pobladores de la colonia Calpules, donde, como siempre, el poder político y económico se impone cuando están destruyendo totalmente una área verde.
En Calpules, aquí
sí.
En Comayagüela,
sí. Los vecinos, pues, ellos han acudido a diferentes instancias, incluyendo a la Fiscalía Especial del Ambiente, a la Procuraduría, que se supone que es un bien común ahí, un bien público, pero hasta esa fecha no han encontrado eco y los tractores continuaron ahí destruyendo. Es terrible cómo la situación aquí, el poder siempre político y económico se antepone a los intereses de...
¿Qué es lo que se construye ahí?
Pues están haciendo una especie como de estacionamiento, pero están socavando todo lo que es la parte de la calle. Imagínate tú lo que está ocurriendo aquí. Aquí están socavando cerros.
Uh-huh.
Y esto va a tener su repercusión en el futuro. Porque al socavar los cerros, estos lógicamente se vienen abajo con el tiempo.
Y hay viviendas cerca.
Exactamente. Precisamente donde esos tractores están socavando, donde están abriendo una especie de agujero para instalar ahí un estacionamiento, en la parte de arriba de la roca donde están abriendo, están todas las casas de la colonia Calpules. Y lógicamente quienes van a salir perjudicados ahí son los vecinos. Pero esta gente se encuentra totalmente desamparada, se encuentra impotente de parar esos tractores. Y hasta la fecha, pues yo creo que no lo logramos.
Cuando usted habla de poder político y económico, ¿a qué se refiere?
Me refiero a que generalmente detrás de estos trabajos de apertura de gasolineras, de destrucción de áreas verdes, de todo lo que tiene que ver con daño al entorno ecológico, están políticos, están funcionarios de gobierno. Todo el mundo sabe a quiénes están detrás de esto. De ellos, siempre los políticos.
Del Partido Liberal
y del Partido Nacional.
Porque yo casi no conozco gasolineros, digamos, del Pino o de la UB.
No. Los dueños de gasolineras son nacionalistas y son liberales.
Uh-huh.
Del actual y del anterior gobierno. Es que ellos siempre son los mismos. Para mí, 10 liberales en el poder y 10 nacionalistas en el poder son 20 delincuentes que están gobernando el país. Entonces no hay ninguna diferencia.
¿Usted puede pasar esas notas en Vica Noticias, donde trabaja en el departamento de prensa de este canal?
Fíjese que esto venía comentando con mi buena amiga Miriam Martínez, que una de las razones por las que yo he durado en Vica precisamente por eso. Porque si bien es cierto, profesionalmente no me están reconociendo, lo que debieran reconocerme por mi trabajo, pero cuando uno tiene una conducta, una ideología como la mía, yo sopeso. A mí no me interesa que me paguen 30.000, 40.000 en un medio cuando me van a manejar lo que es mi información.
Tu agenda.
Exactamente, que me manejen lo que yo voy a publicar. Prefiero que me paguen menos como me están pagando, pero que sí me dejan libertad de hacer mi trabajo. Y eso pues hay que reconocerlo en Vica Televisión, ¿verdad? Me han respetado siempre mi trabajo y esa es una de las razones por las que yo he durado tanto, conociendo cómo soy yo, ¿verdad? Que soy una persona muy crítica, muy beligerante, que eso me ha acarreado muchas veces problemas, ¿verdad? En los mismos medios donde he sido despedida precisamente por eso.
Bueno, la última cobertura de Dolores Valenzuela en términos de información ambiental ha sido en Calpules, en Comayagüela, en esa capital. Antes ha mencionado un hecho que comentémoslo ahora mismo, la muerte de una estudiante panameña de primer año de ingeniería agronómica en la Escuela Panamericana El Zamorano, pues ha provocado una actitud, digamos, de luto, al mismo tiempo de heroísmo. Esto no nos debe de perder de vista a quien causó el hecho, el incendio. No vamos a poner aquí una aura de luto en relación a este hecho, vamos a enfocarnos al incendio. ¿Siempre se incendia el Uyuca en los veranos o se ha protegido la mayoría de años?
Esta es una reserva que está asignada a la Escuela Agrícola Panamericana
del Zamorano. Cuidado de la escuela.
Ellos son responsables de cuidar como el Parque Nacional La Tigre está al cuidado mediante un decreto a la Fundación Amigos de la Tigre. Ellos son los responsables y de cuidar. Pero asómbrate tú, y asómbrese la gente que nos escucha, los mismos ambientalistas y las mismas fundaciones que han sido creadas para cuidar estas reservas tienen enemigos. Tienen enemigos.
¿Quiénes son los enemigos?
Para el caso
de la reserva.
Los enemigos son los depredadores y las personas que van a obtener algún lucro.
Que sacan mucho.
Va desde la alto funcionario como la exministra Patricia Panting.
Para la industria hotelera.
Sí, que ella se convirtió en una enemiga total porque ella había aprobado un proyecto en el que se iban a construir 25 chalets de lujo, que yo no sé cómo la ministra decía que era para fomentar el turismo, porque ahí los que iban a vivir son, para mí, gente de mucho poder, porque ¿quién va a poder comprar un chalet que vale 4 millones? Ningún pelado. Yo le hacía yo el comentario a la misma apoderada legal que para mí que no iban a vivir ahí eran la mafia, narcotraficantes y gente que tiene dinero, pues, porque un pelado como nosotros no va a poder adquirir un chalet de lujo
en el seno de la montaña.
Exactamente.
Para escuchando totalmente, los de los pajaritos.
Totalmente en el Parque Nacional. Entonces, como en la Fundación Amis Tigra hicimos una lucha a través de los medios de comunicación, porque hay que decirlo, aquí si no se le levanta la voz a través de los medios de comunicación o se hace una protesta en las calles, aquí no se logra nada. Entonces, eso fue la estrategia que nosotros delineamos a través de los medios de comunicación para parar ese proyecto. Eso trajo el enojo total de la exministra, a tal grado que ella, antes de retirarse, eliminó del presupuesto unos fondos que el gobierno había asignado a la Fundación Amigos de la Tigra de 6 millones de lempiras.
En venganza.
Yo siento que fue represalia de ella porque no se le permitió que se construyran esos 25 chalets de lujo.
¿Ese proyecto era de ella o era del Estado de Honduras?
No, este proyecto es de una empresa que se llama Jamar.
Empresa privada.
Empresa privada, que su representante es la señora Mirna Jarquín. Yo no sé si es testaferra y quién está detrás de ella, eso sí no lo puedo decir porque no tengo la información.
Ellos argumentaron que el proyecto no iba a causar
era
impacto,
era turístico, dijeron.
Que se iba a respetar el entorno natural.
Sí, pero no es así porque ellos ya habían causado daño, como se hace siempre en Honduras, que antes de que se les otorgue una licencia ambiental, que era la que faltaba, ellos ya habían causado daño, habían abierto una brecha de 250 metros, habían soterrado una fuente de agua y había cortado unos 15 árboles. Entonces ya había daño ecológico, ¿verdad? Cuando siempre la gente así delincuente hace sus trabajos cuando la gente no se da cuenta. Precisamente cuando ellos comenzaron a hacer los trabajos fue en los días de Navidad, que la gente anda en cuestiones festivas, ¿verdad? Anda en sus compras, en sus parrandas, en sus fiestas y todo eso. Entonces ahí fue cuando comenzaron a hacer eso. Una vez que la fundación fue alertada de esta situación, pues se tomaron cartas en el asunto, se acudió a la fiscalía a hacer la denuncia y todo el proceso.
Dolores,
y solamente se paró.
Estamos hablando de un tipo de enemigos de las zonas de reserva, es decir, enemigos con poder político y de poder económico. ¿Qué otros enemigos tiene la reserva?
Sí, pero tenemos otra clase de enemigos, los de abajo. recientemente.
¿Los de abajo de dónde?
Los de abajo, me refiero a gente de clase ya baja.
Los de Mariano Azuela.
Exactamente.
Los pobres y las pobres.
Para mí el problema ecológico tiene dos facetas. Los ricos que lo hacen por ambición de hacer más dinero y el pobre que lo hace por necesidad. Uh-huh. Porque hay que darle alternativa. La gente ve en el bosque solventar su problema económico. Estoy hablando de los pobres. Pero no se les ha dado una alternativa. La Fundación Amitira en ese sentido está haciendo algunos proyectos. Para el caso, si tú ves un montón de floristerías de Tegucigalpa, mucha gente ignora que muchas flores vienen de ahí.
Naturales.
Tiene muchos grupos organizados la Fundación Amigos de la Tigra para que esta gente se dedique al rubro de producir flores. Porque es una forma que ellos se agencien fondos para poder sobrevivir y que no vayan a cortar el bosque. Está el proyecto de los fogones, está el proyecto de los peces, en fin, hay varios proyectos ahí que mucha gente desconoce. Pues este señor, de nombre José Santos Elvir, fue capturado hace unas 3-4 semanas en plena faena cortando con una motosierra. Él es de un estrato humilde.
¿Cortando qué tipo de...?
Cortando todo tipo de árbol. Árbol maderable, árbol
de leña
y de todo tipo. Entonces, es cerca de una fuente de agua ahí en Jutiapa. Entonces, si a él se le encontró con esa motosierra, lógicamente tenía que procederse también.
Jutiapa, en el seno de la montaña.
Exactamente.
La Tigre.
Entonces este señor fue capturado por elementos de la policía, fue llevado a la fiscalía, se le siguió un proceso y el hombre está preso. Entonces nosotros también asumimos que hay represalias por parte de la gente de él. Uh-huh. Los familiares o los vecinos de ahí, que son los que están provocando fuego. Entonces tenemos dos clases de enemigos. El poderoso, el ambicioso, el rico, que quiere más dinero y está explotando los recursos naturales, y el pobre que lo hace por necesidad, pero que también no se puede permitir porque están terminando con los recursos.
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso vamos a continuar examinando las enemistades en relación a las zonas de reserva natural, forestal, que aún quedan en nuestro país. ¿Cuáles son los intereses políticos, económicos, pero también de otra naturaleza que se mueven en contra de esos grandes depósitos de agua, de vida silvestre, de vida animal que estamos padeciendo en los últimos años en el país? Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa conversando con Dolores Valenzuela y Guillermo Mesa sobre la cobertura de la información de temas ambientales en Honduras. Estuvo la semana pasada o esta semana en el altiplano de La Esperanza.
Esta semana.
¿Y qué se ve en términos de medio ambiente en La Esperanza?
Bueno, este país nuestro tiene una diversidad de ecosistemas que lo hacen muy característico. En el caso del occidente y la zona fronteriza de Honduras con El Salvador, prácticamente por la parte central, es muy distinto a lo que conocemos en esta zona donde vivimos ahorita, es decir, Francisco Morazán, El Paraíso, Comayagua, Olancho y Oro.
¿Cómo es allá?
Porque allá también son pinares, pero la gente tiene muy bien cimentado en su mentalidad la necesidad y el deseo de proteger los ecosistemas.
Pero estamos hablando de una población culturalmente diferenciada, claro, esencialmente claro, indígena, lenca.
Y muy ligada a la naturaleza.
A la tierra. La tierra es la madre.
La protección de la tierra, básicamente. Uh-huh. Entonces uno encuentra que en la misma época, con las mismas características ambientales, hay dos escenarios distintos. El escenario donde vive la gente lenca, no destruido intencionalmente, por lo menos en gran cantidad, y el otro escenario donde vivimos los mestizos, la mayoría de los hondureños, que sí lo destruimos. Es decir, hay que saber diferenciar eso, ¿verdad? Y es muy interesante porque uno se encuentra lugar donde la gente tiene un compromiso vital de proteger los puentes naturales y las fuentes de agua específicamente, y hay lugares donde la gente las irrespeta.
Uh-huh. Además de buscar una explicación en el sincretismo cultural del indígena lenca, hay que encontrar respuestas en la propiedad de la tierra en estas zonas.
Exactamente.
Los límites naturales de las comunidades indígenas son distintos a los cercos de alambre de púa que vemos en nuestro entorno ladino mestizo. Ellos reconocen de este portillo, aquella colina, allá donde se mira aquel palo seco, los límites naturales de su entorno. Y lo cuidan, lo sienten de ellos. Sienten que ahí se reproduce el tepescuinte, el cuzuco, el venado, el palo de leña que ya saben que van a ir a cortar, el pino que ocupan para la madera de la casa o de la escuela, pero no hay una política de agresividad a su propio entorno natural. Eso es interesante en la cultura indígena. Lo mismo pasa con el misquito en Gracias a Dios. Pero por supuesto ellos se quejan en los últimos años, Guillermo, y lo hemos visto en las marchas indígenas del occidente hacia Tegucigalpa, de la cada vez mayor agresividad de los ladinos, de los políticos en contra de sus reservas naturales. ¿Qué escuchó en relación, digamos, a viejos aserraderos, represa el tigre? ¿Qué preocupaciones tiene en este momento el indígena lenca y tibucá?
Hay una preocupación latente en la gente de la zona fronteriza y el occidente. Dice bien. Tiene mucho que ver con la presencia de los deforestadores salvadoreños. La gente que viene de El Salvador a llevarse maderas a Honduras y la gente de Honduras que corta madera para mandarlas a El Salvador.
Para venderle la...
Eso está latente en la mentalidad de las autoridades locales y en la mentalidad de la gente común.
Como preocupación.
Como preocupación por dos cosas. Primero, por la impotencia que mencionas, porque la gente sabe que si lo denuncia, que si protesta, ahí mismo tiene a quien hace la actividad ilegal y lo conoce y es fuente de peligro para la seguridad civil.
O sea,
es
una comunidad autocensurada.
Definitivamente. En ese sentido, definitivamente, pero podemos hablar de que hay autocensura y muchas veces hay complicidades. Porque casi siempre los que están ligados a la actividad deforestadora son amigos, son parientes, son vecinos. Entonces, en alguna u otra medida, en las comunidades se da esa complicidad que digo yo que es una complicidad casi natural, pues.
Y la conexión, Guillermo, entre esa destrucción y temas como el agua, la salud ambiental, ¿no se hace o sí se hace?
Bueno, no tanto, ¿verdad? Porque la mayor parte de la gente cuando no tiene la necesidad directamente sentida por sí misma, pues como que obvia el tema. Las autoridades locales hacen de la vista gorda, como decimos nosotros comúnmente. Es decir, ellos saben que existe el problema, saben los riesgos, saben las implicaciones en la salud, en el bienestar de la gente, pero igual no hacen nada, es decir, no denuncian, no proceden y tampoco toman medidas alternativas para evitarlo.
Pero de ahí dimos un salto de Intibucá a La Paz, ¿verdad?
Es decir, exactamente. Y
porque está hablando bien usted de Intibucá, sí. Pero luego se salta pero, a La Paz.
Pero el problema sucede porque hablamos de lo que la gente siente ahora, de lo que la gente percibe. Es decir, muchas veces cree uno que los que están preocupados solo son los de Tegucigalpa y los de la frontera El Salvador en La Paz. Y la verdad es que la preocupación es de todo el sector. Por eso traímos a colación el tema.
De todo el sector de la frontera.
Es más, si me permite que te cuente a un comentario que me hizo un ciudadano específicamente en Intibucá. Cuando hablamos del tema de la deforestación en la frontera, él me dijo que era como una cortina de humo
para
lo que estaba sucediendo en Olancho. Lo que sucede en Olancho es una cortina de humo, dice, porque se preocupan más por lo que está sucediendo en Olancho que lo que nos está pasando a nosotros.
Vamos a aclarar esta expresión, Guillermo, déjenme ponerle en un contexto. Cortina de humo era utilizada por los pueblos aborígenes para declarar la guerra a los pueblos vecinos. Usted encendía un fuego, hacía que la columna de humo se levantara y era una señal, era un mensaje de guerra. la utilización que nosotros le damos a esta expresión en nuestro tiempo es una cortina de encubrimiento. O sea, el sentido con que la usamos hoy es levantamos el humo y actuamos detrás de la humareda, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que hacemos atrás de la humareda no se mira, nadie lo mira. Vio como una señal de la antigua cultura indígena de declaratoria de guerra o inclusive como acto de comunicación de fiesta, nosotros lo convertimos en una expresión para referirnos a la impunidad. Dándole este sentido, continúe con lo que este ciudadano de Intibucá piensa que está detrás de la humareda.
A mí me llamó la atención porque nosotros como periodistas tenemos la obligación de ver todas las variables de un fenómeno. Uh-huh. Y cuando esta persona me comentó eso, yo reflexioné sobre que podría tener mucha razón el hecho de que la mayor parte de la lucha de los comunicadores, de los periodistas y los ambientalistas, la dedicamos más en el entorno cercano nuestro.
Y casi todo es normal. Forestal.
Exactamente, se va exclusivamente a lo forestal. Bueno, hay criterios de selección para eso, pero también muchas veces cometemos, no sé si es un error o si es un pecado, el hecho de olvidarnos de otras regiones donde hay graves problemas de carácter de depredación, de carácter de extracción ilegal de recursos y de tráfico.
Uh-huh. Este vecino de Intibucá, ¿qué piensa que está detrás de la humareda?
Tal como lo mencionamos, la cortina de humo. Uh-huh. Lo que él piensa es que mientras le dedicamos mucha atención a los problemas de Olancho, a los problemas de Yore, del Paraíso, descuidamos las zonas donde ellos viven. Y tiene razón, digo, porque si es una zona sin acceso a los medios tradicionales de comunicación, sin acceso a los medios de influencia nacional, y entonces lo que sucede ya no trasciende para el país.
Y ese es un reclamo a los
medios
de cobertura nacional desde Tegucigalpa, RN, Radio América, Radio Reloj, STC, Inca Noticias, Canal 5, Canal 3, 7. Es un cuestionamiento al enfoque urbano de la información.
Pero también es un cuestionamiento a la actividad de los periodistas, porque el medio tiene cobertura nacional y yo pienso que nosotros tenemos obligación
de salir
a todos los sectores del país para informar al país de lo que acontece allá. Pero es una forma de reclamarle a uno como periodista, ¿por qué solo se dedica a determinada región específicamente? ¿Acaso solo Tegucigalpa? ¿Acaso solo Olancho? ¿Acaso solo Cortés? ¿Acaso solo Atlántida de Honduras? Y tienen razón cuando hacen ese reclamo.
Mientras nos ocupamos del humo sobre el aeropuerto de Tegucigalpa, allá está el río Torola, el río Negro, siendo sometido a barbasco, a todo tipo de contaminantes para matar los peces, a dinamita. Fíjense que eso ocurre en este verano. Lo claro. ¿En qué río estás pensando? Di que tu mirada se fue lejos de Tegucigalpa.
Pues estoy pensando en el río Telica, que ya llegaron los madereros hasta ahí.
¿De dónde es este río?
Este río está en Olancho. Y están ya, según la denuncia que han hecho los compañeros del Movimiento Ambientalista de Olancho, Mao, pues ya los madereros ya están cerca de lo que es la fuente de agua donde nace este río. Entonces ya hemos llegado al límite insospechado de lo que están haciendo esta gente y pues no, parece que no hay poder humano que lo pueda detener, ¿no?
¿La denuncia periodística no detiene?
Pues yo más que me he dedicado a de la denuncia hace muchos años. Esto lógicamente me ha cargado muchos problemas.
¿Qué problemas?
No sé si tú eres testigo de que yo tengo muchas denuncias de persecución. Inclusive en una ocasión llegó un tipo, no recuerdo el nombre, solo sé que era capataz de un norteamericano de nombre Mark Latin, que ya sé que falleció.
¿En qué sector?
Este hombre estaba haciendo un corte en misericordia de bosque aquí en el sector de Guaymaca. En Guaymaca yo recibí la denuncia de un grupo campesino, ¿verdad?, que estaba haciendo este corte.
¿El
yo
bosque
fui,
privado, ejidal o nacional?
Pues supuestamente era de él, pues. Pero eso no le permite que estuviera arrasando.
Ese es el problema en los recursos naturales. Sí. Es esa diversidad de propiedad de
sí.
la tierra que hay.
Pues supuestamente era de este tipo y yo fui a hacer el filmado, la denuncia y todo. Y de inmediato, como hoy, digamos, apareció el reportaje en el canal. Al día siguiente, temprano, el tipo estaba en el canal. Y me habló, no, el capataz, un tipo mal encarado, un tipo mal encarado, así como cara de perro bulldog, como digo yo, y este hombre estaba armado, pues, y me dijo así textualmente, no me gustó su reportaje, me dijo, y porque no le gustó, le dije yo, porque usted dice que el pino no tenía gorgojo, es que eso fue lo que yo pude constatar, le digo.
Que el gorgojo era humano, dijiste.
Sí, entonces ustedes estaban diciendo que tenía gorgojo, y nosotros lo menos creímos fue gorgojo ahí, le digo. Entonces lo estaban cortando porque querían cortarlo. Entonces me dijo, ¿sabe que las personas que hablan mucho así como usted en mi pueblo amanecen helados? Me dijo, ¿qué más?
Era una amenaza.
Es una amenaza directa, pues. Entonces yo acudí a algunos medios y lamentablemente yo resiento eso de algunos medios de comunicación que están al servicio de los poderosos, de los intereses oscuros del país, la mayoría de ellos. Entonces solamente Diario El Heraldo, en Radio América, un compañero que se llama Roberto Launier Álvarez, que ahora está trabajando en Abriendo Brecha, como tres medios hicieron eco de la denuncia que yo interpuse por la amenaza que este tipo me va a hacer. Además de que acudí al COFADE y al CODE, ¿verdad?, a interponer esta denuncia porque fue muy directa, pues.
Dolores.
E incluso he recibido hasta llamadas de gente poderosa, y lo digo públicamente porque yo no tengo temor, ¿verdad? El señor Miguel Facusa en una ocasión me llamó a mi casa.
¿Por otro reportaje?
Porque yo siempre he cuestionado el hecho que don Miguel Facusa, aunque muchos periodistas se deshacen en halagarlo,
si las avionetas con cocaína aterrizan en sus plantaciones de palma africana en el litoral atlántico, los medios no lo dicen.
No lo dicen, y además
si las avionetas son incineradas en su territorio, no lo dicen.
No lo dicen. Además de eso, yo sé y tengo evidencias de que muchos periodistas comparten con él, lo llevan sus avionetas, lo lleva allá a Faraones, lo lleva a Coyolito, lo lleva a Punta Isopo, lo lleva en fines de semana a compartir Cayo con él. Entonces yo siempre he cuestionado muy fuerte que don Miguel Facusé es una de las personas que ha destruido increíblemente el país y lo ha contaminado. A mí no me va a dormir con cuatro guacamayas, con cuatro loritas que tiene en Coyolito, cuando ha destruido miles de animales.
Vamos a ver, ¿por qué nota periodística le llamó el señor Facusé a su casa?
Me llamó específicamente porque en un domingo yo llamé al programa de Sandra Maribel Sánchez, que es mi buena amiga, y
estaba en Radio América.
Cuando estaba en Radio América, que lamentablemente pues se deshicieron de ella porque era un sucio que tenía en el ojo.
¿Los viernes o el sábado?
No, el domingo, ¿verdad? Porque yo en algunos medios yo no tengo entrada por mis posiciones. Entonces yo llamé un domingo protestando como ambientalista porque en la universidad la clase de Derecho Agrario le había hecho un reconocimiento a don Miguel Facusé como un gran ecologista.
¿En la Facultad de Derecho?
De Derecho, en la clase de Derecho Agrario. Entonces yo dije que como ambientalista yo protestaba porque estos estudiantes de la clase de Derecho Agrario o eran serviles o eran ignorantes, que no sabían que don Miguel Facusé era una de las personas que más ha destruido el país.
O habían recibido un beneficio directo.
Exactamente. Yo tengo evidencia. Yo en mi casa guardo un video de una persona que me dijo, inclusive, yo sé que decirle esto a usted de repente me puede acarrear hasta la muerte, pero yo se lo digo, que aquí en el sector de Punta Isopo, para que este señor sembrara palma africana, destruyeron un área de bosque y caían los pobres monos al suelo, unos aplastados por los tractores y otros agonizantes. Entonces, yo lo guardo en mi casa ese video y del testimonio de este hombre. Y yo lo tengo guardado para cualquier situación, para cualquier
referimiento.
Y yo lo difundí a través del canal, ¿verdad? Porque yo, bueno, en mi cambiando de apertura, inclusive he atacado a Miguel Facusé. No he atacado, he dicho la verdad de lo que él ha dicho.
El periodista no necesita atacar,
sí, sino que decir.
Que usted divulgara el video de Punta Isopo, que
sí,
es una zona protegida.
Sí, lo que me dijo este hombre.
Entregó la vida
Yanet Cagua, mi buena amiga.
Y que, sin embargo, se ha penetrado con industria de palma africana y construcción de viviendas de lujo en el seno de la reserva.
Sí.
Es bellísima, realmente, desde el aire. Vista desde el aire, da la impresión de ser un isopo metido en el mar, o como diría el poeta Pablo Neruda, como un enorme insecto verde sobre el agua.
Sí.
¿Verdad? Es bellísimo.
Pues,
sin embargo, fue penetrado por el señor Miguel Facusé.
Sí, él ha hecho desastre terrible en Honduras. Pues voy a concluir esta parte.
Cuéntanos, resulta, después de la pausa, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Miguel Facusé cuando le llamó a su casa?
Sí.
Después de la divulgación de este video, ¿le parece?
No fue del video precisamente, fue lo que yo dije en Radio América.
Pausa y regresamos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo
se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa conversando los temas, los riesgos y los desafíos en la cobertura periodística de los temas de medio ambiente. Antes de la pausa, Dolores Valenzuela dice que una mañana llamó al programa que dirigía Sandra Maribel Sánchez, el Minuto Dominical en Radio América, se refirió al señor Miguel Facustey, luego este empresario conocido, del cual o se habla mucho o se habla poco en el país. Le llamó y ¿qué le dijo, Dolores?
Bueno, la verdad es que yo, como siempre he tenido un programa en una radio, yo me fui inmediatamente después de las 7 que hice mi participación en Radio América.
¿Sobre qué llamó a la radio?
No, protestando, porque le habían hecho un reconocimiento en la Facultad de Derecho, en la clase de Derecho Agrario, como un gran ecologista. Entonces yo dije que estos estudiantes o eran serviles o eran unos ignorantes, desconociendo todo el daño que él ha hecho en el país. Yo terminé mi llamada y me fui para el programa de radio. Mis hijas, ninguna de ellas acostumbra llamarme a la radio. Nunca, nunca. Y esta mañana a mí me sorprendió que mi hija menor me llamó a la radio. El muchacho me dijo, tiene una llamada, pero no la quieren al aire, sino que es un familiar suyo que necesita hablar urgentemente con usted. Yo le dije al muchacho que pusiera el tema de la, del programa y yo iba a ir a atender la llamada. Mi sorpresa fue que mi hija me llamó muy, muy alterada y me dijo, mamá, ese señor que está llamando dice que quiere hablar con vos. ¿Y cuál señor? Miguel Facustey. ¿Y vos cómo sabes? Porque yo le conozco la voz. Yo lo he escuchado en radio, lo he visto en televisión y yo sé que la voz de él, y además él se identificó como Miguel Facustey. Dijo que quería hablar con vos, yo le dije que no estabas. Entonces él dijo que dónde estaba, yo no le dije dónde estaba porque no puedo arreglar. Entonces dijo, te dejó un teléfono, dijo que necesitaba hablar con vos. Yo inmediatamente, pues, lo que hice fue que me fui a conseguir un teléfono, porque ahí en la radio lo estaban acostumbrados a dejarlo con llave. Me fui a Canal 11, conseguí un teléfono y llamé a Berta. Berta puede dar fe y está registrado esto.
¿Qué Berta?
Berta Oliva. Y yo le dije, Berta, este señor me ha llamado en un tono amenazante, si en realidad estoy preocupada y yo necesito que me auxilie. Ella llegó a la radio con un motorista y llegó a traerme. Yo no me quise ir sola ese día. Me llevó a la casa y yo hablé por el teléfono que él me dejó.
¿Devolvió usted la llamada?
Yo devolví la llamada. Con instrucciones de Berta me dijo, devolvéle la llamada. Entonces, yo lo llamé, pero no estaba él, sino que había una grabación. Está llamando a la casa del señor Facustey, por favor deje su mensaje, que no es que yo le deje mi nombre, mi teléfono, pero jamás me volvió a llamar. Uh-huh. Y ahí terminó la cosa.
Entonces usted, bueno, ahí no hubo una amenaza directa de él.
Sí, porque dijo, sí habló fuerte, porque mi hija dijo que si habló, que le notaba que estaba molesto, y porque yo fui fuerte en la radio. Pues. Uh-huh. Yo dije que cómo es posible que estuvieran los serviles dándole un premio a un señor que había hecho tanto daño, pues. Eso era reconocer de todo el delito que había cometido él, ambiental y no solo ambiental, porque ha despojado a los mismos garífonos de sus tierras y todo. Hay un señor que ha hecho mucho daño. Entonces ella notó el tono de él. Precisamente por eso me llamó a la radio y me previno, ¿verdad?
Hace
porque
poco,
el tono de él era fuerte.
Hace poco vino un periodista invitado aquí a Tegucigalpa a un evento de la Sociedad Interamericana de Prensa. Él dijo que mientras los periodistas no se metan a la cobertura de temas de corrupción, trata y tráfico de niños y niñas con fines de explotación sexual, narcotráfico o tema del medio ambiente, van a estar tranquilos los periodistas, dijo. Una vez que el periodismo hondureño avance en la investigación, Guillermo, de un tema como el medio ambiente, se va a ir encontrando con las enemistades de los recursos naturales, con las resistencias ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué piensa usted que el periodismo enfrenta ciertamente desafíos en la cobertura de temas ambientales?
Aún de los mismos colegas.
Pues tiene mucho que ver con el uso de los recursos, porque son una fuente directa de riqueza, ¿verdad? Y quien los explota y quien tiene la capacidad técnica, operativa y económica para sacar el mayor provecho se queda con la ganancia. Uh-huh. Entonces, atentar contra la ganancia es un problema serio. Nosotros tenemos un dicho popular muy antiguo que tiene que ver con esto. Mientras tú no te metas con la limosna, puedes hacer lo que quieras con el pampo. Es decir, para nosotros y para los empresarios y para los que están metidos en el negocio de aprovechamiento legal o ilegal de recursos naturales, tocarles ese tema es tocarles su interés vital, que es el que le genera ganancia. El problema con el periodismo es que muchas veces no encontramos, no sé por qué razones todavía, pero no encontramos aquellas alianzas en las comunidades que nos permitan de hacer una cobertura o la cobertura de una denuncia, una acción cívica popular. Es decir, nosotros tenemos los elementos, vamos a hacer la investigación, hacemos la nota periodística, pero hasta ahí nomás.
O sea, solo la denuncia no cambia.
Exactamente, jamás va a cambiar eso. Yo recuerdo en una ocasión cuando a mí personalmente me amenazaron a muerte en nombre de un empresario norteamericano por un trabajo que hicimos en contra de una deforestación en una zona del país, y al final yo no fui quien me defendí, fue la gente la que salió a protestar. Entonces, pero el tratamiento que le dimos a la denuncia fue distinto. No empezamos en el medio. El medio fue la última etapa que utilizamos para denunciar la deforestación.
Hay experiencias lindísimas, inclusive como la del municipio de La Iguala, en Lempira.
Claro, claro.
¿Sí lo recuerdas?
Igual.
Yo estuve ahí 3 días.
Igual. Yo no quisiera referirme mucho al asunto específico ese, pero en una ocasión nosotros detuvimos conjuntamente con gente de Olanchito la depredación del Guayacán, una especie protegida y en peligro de extinción en todo el mundo, porque solo se ve en ciertas partes de América y África. Y basados en una denuncia hecha por un ciudadano común y corriente, buscamos las alianzas con ciertas autoridades no comprometidas con los deforestadores y logramos que el Estado de Honduras llegara hasta el último nivel, hasta la última etapa del procesamiento jurídico y resarcir al país del daño que le había hecho una empresa norteamericana.
Esa es una experiencia
positiva porque nos enseña que de una denuncia nosotros podemos hacer que el Estado haga prevalecer el derecho a la ciudadanía a defender un recurso que es de todos.
Una denuncia periodística alertó en la reserva natural del Huizayote que había una empresa minera a cielo abierto haciendo exploraciones. ¿Qué pasó después de la denuncia periodística? Se produjo movilización social.
Sí.
Sacerdotes, pastores evangélicos, liderazgos sociales comunitarios, se tomaron la calle y se paró la exploración y, por supuesto, se paró la explotación minera. ¿Por qué pasó eso?
Primero, porque es muy probable que el periodista que haya hecho la denuncia o haya investigado el tema no se atribuyera el papel de protagonista, pues, para empezar. Si el periodista maneja perfectamente los términos, los conceptos de su trabajo, lo primero que va a hacer es, con los datos que tiene, buscar las sinergias locales. Es decir, alianzas estratégicas dentro de la localidad para que su denuncia no sea el trabajo de un profeta, por ejemplo, aisladamente.
Ni un agitador, ni un conductor. Él cumple con el trabajo de socializar la información.
Pero para socializar la información, el periodista, de acuerdo a mi juicio, tiene que bajar un poco el perfil en los medios. Es decir, no aparecer como el salvador del asunto, sino más bien como el elemento que agrega un ingrediente más a un proceso social. En ese sentido, si la gente percibe esa vinculación del periodista en la denuncia de un problema de estos con la necesidad de la gente, con el futuro de la gente y con la vida en sí, entonces la gente te apoya y al apoyarte hay que hacer lo demás. Es decir, pero también es otra cosa muy importante, tiene que ver con el papel que hacemos en la investigación y denuncia de problemas de deforestación, de problemas de contaminación, de problemas de cualquier tema como los que abordaste, el narcotráfico, la trata de blanco y esto. Nosotros...
No existe trata de blanca, es un término incorrecto que los periodistas no debemos usar porque era propio de la edad esclavista.
Pero así se dijo.
Era la época en que éramos esclavos, ya el esclavismo ya lo sepultamos en la humanidad.
En ese sentido, nosotros debemos de tener todos los elementos de juicio en nuestro poder, valorarlo y una vez que lo valoramos a ver si tienen el peso específico para que la denuncia no quede en el vacío y no convertirnos en los agentes del Estado para resolver ese problema. Es decir, ese problema, una vez que se denuncia, alguien tiene que llevarlo de oficio o como quiera que sea, a los tribunales.
El periodismo es un desencadenante de la energía social.
Para que el Estado cumpla su función.
Exacto, un medio de presión para que el Estado haga su función.
Y mientras el Estado no cumpla con su función específica en ese sentido, el periodista tiene la ventana abierta para seguir haciendo ese trabajo. Pero una vez que interviene, entonces ya cumplió la función del periodista.
¿Cómo evalúan ustedes la institucionalidad del Estado en materia ambiental? ¿Hay una Procuraduría del Ambiente? ¿Hay una Fiscalía Especial del Ambiente? ¿Hay una Secretaría del Ambiente? ¿Hay una Corporación Forestal? ¿Y cuál es su juicio en relación a la institucionalidad estatal, Dolores, frente a estos desafíos y problemas ambientales?
Lamentablemente, estas instituciones no tienen apoyo. No hay apoyo en ningún gobierno. Yo no veo ningún gobierno que esté interesado en brindarles apoyo.
Para ¿apoyo que, de qué tipo?
Apoyo de toda naturaleza, económico y todo. Y hay que decirlo, todas estas instituciones están politizadas, totalmente politizadas.
¿O partidizadas?
Politizadas, ¿no? Sí, los dos partidos, nacional y liberal. O sea, las personas que se escogen ahí es parte de la cuota del negocio, del pastel que ellos se reparten.
Por las sociedades con los privados.
Sí, entonces no pueden hacer absolutamente nada por un lado. Porque si están los liberales, pues no hay que tocar a los liberales que están haciendo desastre.
Aldo Santos lo tuvimos aquí, ¿verdad, Miriam? Y él decía que la investigación y la sanción penal en materia de delitos ambientales choca contra estos dos partidos que usted menciona, contra el señor que usted citó de Punta y Sopo, y otros, porque no solamente hay que focalizarse en uno,
no,
son muchos que están, bueno, ahí dice el que choca,
sí,
en el caso de la investigación, sí, criminal.
Y no, tampoco le dan el apoyo para que esta gente pueda cumplir su función.
Apoyo logístico, él decía, sí, también, que de no tienen tipo, vehículos.
No tienen.
Comunicaciones, entonces, no tienen.
Entonces es contradictorio cómo, digamos, durante el gobierno de Rafael Leonardo Calleja se crearon estas instituciones, estamos hablando de la Fiscalía, y ya se convirtió a lo que es la Secretaría del Ambiente ya en un ministerio. Pero llama a tristeza, pues, ver que estas instituciones no tienen ningún apoyo. Yo sé que hay muy buenos fiscales con toda la intención del mundo de hacer las cosas bien, pero no lo dejan. Yo sé que hay muchos jueces y juezas con la buena intención de aplicar la ley, pero no lo dejan. ¿Por qué? Porque siempre está el ingrediente político. Se escogen los magistrados por los colores liberal y nacional. Se escogen la fiscalía por lo mismo, se escogen la procuraduría. Bueno, entonces prácticamente nosotros nos sentimos impotentes, nos sentimos desamparados en que aquí la impunidad campea cada día y a la gente poderosa, pues muy bien, gracias, no se le hace nada, ¿verdad? Siempre están en la impunidad.
El último documento que se entregó al presidente ayer, precisamente por Naciones Unidas, queremos ser escuchados. En uno de los apartados dice que la sociedad hondureña resiente la debilidad institucional del Estado. Sin embargo, en esta plática que hemos tenido, hemos visto también cómo ante la debilidad institucional del Estado hay una creciente fortaleza a nivel comunitario. No podemos negar como periodistas que a esta debilidad de las instituciones responsables de investigar y de sancionar el delito ambiental hay una fuerza creciente de la sociedad organizándose para defenderse de la minería a cielo abierto, para defenderse de la tala ilegal de bosques de coníferas, para defenderse de contaminaciones de ríos y quebradas. ¿Usted piensa, Guillermo, que esta es una tendencia o que son nada más experiencias focales en Occidente, en Intibucá, en Olancho?
En la zona sur también.
En la zona sur. ¿Piensa que es un movimiento desde la base social o experiencias aisladas que nos hacen tener esperanza?
A pesar de la enorme dispersión que hay entre unas regiones y otras, ¿verdad?
Porque
es decir, no hay una ligazón que las... Que para decir que es una tendencia, específicamente hablando, tendría que estar ligada una con la otra, y muchas veces eso no sucede.
Uh-huh.
Pero es producto del momento que estamos viviendo. Es decir, la gente se desencanta, la gente espera de un sistema como el nuestro acciones específicas. Al no recibirlas, al no verlas de parte de la gente que se elige para que las aplique...
Y no hay sanción penal, entonces ¿qué hace la comunidad?
Hay impunidad, y entonces ante la impunidad quedan dos salidas. O uno, o la gente... conforma y agacha la cabeza o sigue la lucha para denunciar y votar la impunidad.
¿Y qué ve usted como periodista que está ocurriendo?
Bueno, lo que está ocurriendo es que nuestra gente, no al nivel de autoridades locales, pero sí al nivel de grupos y de asociaciones y de exactamente organizaciones sociales, está tomando mayor conciencia de su papel como contralores sociales. Es decir, si el Estado, si las instituciones del Estado, si las autoridades electas no cumplen con el rol para el que están nombradas, entonces la población empieza a evaluarlos, a calificarlos y a cuestionarlos. Uh-huh. Ante ese cuestionamiento, es que es muy posible que las instituciones hagan alguna acción en beneficio de la protección y defensa de los recursos naturales. Pero mientras no se da la movilización social, la denuncia colectiva y todo lo que nosotros conocemos como protesta fuerte, entonces las autoridades están prácticamente inactivas, porque no cumplen con su obligación legal de hacer, valga la repetición de términos, que se cumplan las leyes.
Es increíble cómo se recurre a métodos como comprar liderazgos sociales, claro, en la lucha ambiental, o matar a líderes ambientales, o amenazar de muerte a los liderazgos sociales en defensa del medio ambiente. ¿Conocen casos ustedes? Bueno, yo pienso en el de Carlos Roberto en Gualaco, por ejemplo, que era un líder comunitario que dirigía precisamente la resistencia social a la no instalación de una represa en los Cerros de Babilonia.
Hidroeléctrica.
Que si usted ahora va, encuentra un agua amarillenta, aceitosa.
Está contaminada.
Ya no se puede bañar en los Cerros de Babilonia. Sí se puede bañar, porque el agua sigue corriendo. Pero eso cambió la vida de esa comunidad. Sin embargo, hay una persona muerta ahí. Sí, ya hay líderes amenazados. Ahora igual en los Chorros de Coronado, hacia la parte alta del Valle de Garza, hay un proyecto de la misma Energisa para poner represa en los Chorros de Coronado. Igual hay una movilización social en esa zona y de nuevo las amenazas a los liderazgos sociales locales.
El problema es que esta gente está armada y el pueblo no está armado. Todas estas empresas tienen su gente totalmente armada. A mí me decía el fiscal, o mejor dicho, el director de fiscales, una vez que platicábamos, que ni siquiera los fiscales podrían entrar a los aserraderos que están en Olancho. Ni siquiera ellos pueden ir a hacer su trabajo
Palacio
de investigación, sí.
¿Qué es Olancho?
Porque están todos armados. Tienen una gente totalmente armada de armas, pero de grueso calibre.
Ayer dio el dato,
y ahí no
el
pueden entrar.
Lolita, ayer dio el dato el presidente. Hay 75,000 hombres contratados por empresas privadas como guardias armados contra 7,500 policías.
Exactamente.
Pero si me permite la interrupción, el problema no es que tengan tantas o cuantas armas, el problema es que tienen la protección de los órganos del Estado. Porque igual si el armamento es ilegal y si los ejércitos esos son ilegales, ¿por qué el Estado no los controla o no los erradica? Es decir, el hecho de encontrar protección de los altos estamentos del Estado es lo que le permite la impunidad, actuar con impunidad. Y por eso pueden amenazar, y por eso pueden matar, y por eso pueden hacer lo que quieren, y salir tranquilamente como grandes señores, como que no ha sucedido nada, y con una enorme imagen mediática, que es lo que más daño hace a estos esfuerzos de proteger el país.
Premiados, dice Lolita, por una clase de la universidad.
Bueno, este en un caso específico, pero igual hay otro grupo
condecorado en el Congreso.
Hay otro grupo, claro, con mucho poder y con mucha influencia, que son los que dan los premios de primera instancia. Dice, el mejor premio que le pueden dar a un depredador, a un asesino impune, a una gente que atenta contra la vida de todos, es que se le reconozca públicamente como un ciudadano que aporta al país, al crecimiento del país.
Estamos hablando de dos construcciones desde el periodismo.
Claro.
Una construcción que vía denuncia, alerta de los grandes riesgos ambientales, y otra construcción desde el periodismo que pone a los criminales contra los recursos naturales como honorables,
como los íconos sociales a los que
como íconos, como la Mona Lisa de nuestro tiempo. Hacemos la pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que ven a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultorías, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Regresamos al programa Los Últimos Minutos y compartimos con Dolores Valenzuela, es la presidenta de la Asociación Hondureña de Periodistas Ambientalistas y Agroforestales, y con el periodista Guillermo Mesa, un periodista independiente que trabaja en la producción de reportajes sobre diversos temas de investigación para la Fundación Riquel. Hoy en el Día Mundial del Agua, los últimos dos minutos los compartimos con usted, Dolores.
Bueno, si vamos a referirnos al agua, yo diría que no es un día para celebrar. Es un día más bien para entristecernos y para reflexionar. ¿Qué es lo que la humanidad está haciendo? ¿Qué es lo que estamos forjando para el futuro? Si es que vamos a tener un futuro. A mí me preocupan mucho los niños que ya vinieron y los que están por venir. Porque si le vamos a heredar un planeta totalmente desolado, estas generaciones no van a sobrevivir. Es preciso y es urgente que todos aunemos esfuerzos para tratar de que la gente entienda que lo que está haciendo ahorita es precisamente llevándonos al caos total. Porque va a llegar, yo no soy profeta ni nada por el estilo, pero yo pienso que así como vamos ahorita, en esta carrera loca de destruir los recursos naturales, 10 años se decía el país no va a vivir acá. No se va a poder vivir, pues. Ese es mi mensaje. Reflexionemos, hagamos lo que debemos hacer para rescatar lo que hemos destruido.
A tono con el día, Félix, es cierto que nosotros tenemos razón de estar preocupados por las necesidades, específicamente del agua, de las grandes concentraciones poblacionales. Estamos hablando de la capital, las principales ciudades. Muchas de ellas tienen serias limitaciones en el abastecimiento del recurso, pero también yo quisiera aprovechar la oportunidad para que nosotros pongamos nuestra mente en la gente que vive tierra adentro, montaña adentro, miles y miles de compatriotas hondureños que su única fuente de agua es un charquito, si van en la expresión, es un ojo de agua, es un riachuelo que está contaminado con parásitos, que tiene una gran cantidad de problemas que afectan a la salud de la gente. Es decir, mientras nosotros nos preocupamos por el agua y el abastecimiento del agua en periodo de crisis como el que vamos a comenzar ahora en las grandes ciudades, también acordémonos de la gente que vive en la montaña, en el caserío, en la aldea, de aquellos sitios donde no hay agua.
¿Acordarnos para qué?
Para que también pensemos en la solución de la necesidad que ellos tienen. Es decir, igual que nosotros tenemos la oportunidad de que el Estado nos subsidie con los recursos de todo el pueblo el abastecimiento de agua potable en las ciudades y principales comunidades, también el Estado debe subsidiar el abastecimiento de agua potable en las comunidades más remotas y en las aldeas y caseríos más alejados del centro del país.
Bueno, pues acabamos con el tema del agua dulce y comenzamos con la muerte de una estudiante panameña en la reserva forestal de Luyuca, en la parte alta del Valle de El Zamorano. Es precisamente un diálogo con periodistas sobre la cobertura de los temas ambientales por los trabajadores de los medios y por los medios. Este programa, La Ciudadanía Tiene la Palabra, con el apoyo de la Fundación Democracia Sin Fronteras, lo hemos compartido este día con ustedes. Les invitamos para el próximo miércoles a esta misma hora, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.